RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global, con la dirección científica de Melissa Ortiz y la dirección técnica de Alejandro Díaz. En el programa de hoy vamos a hablar de inclusión educativa. Hoy nos acompaña Franci Paulina Rodríguez Rojas, psicóloga de la UNAD, magíster en educación, docente del programa de psicología de la UNAD desde hace 2 años. Bienvenidos.
Buenas tardes para todos, para la audiencia. El día de hoy nos convoca un tema de inclusión educativa, para lo cual haré un marco, una referenciación de lo que son las leyes que nos respaldan en Colombia a educadores, a padres, madres de familia que están involucrados con el proceso de inclusión educativa, así como a la comunidad en general. Bueno, desde la Constitución Política, en el capítulo 2, que hace referencia a los derechos sociales, económicos y culturales, nos podríamos estar apoyando en el artículo 44, 45, 47, 52, 67, 69 y 70 para poder validar que la inclusión educativa hace parte del derecho de los ciudadanos colombianos, no necesariamente por ser una persona en condición de discapacidad, sino por el hecho mismo de la ciudadanía colombiana. Pero en estos artículos podemos encontrar algunas líneas de respaldo para poder entender, digamos, el derecho que tienen los sujetos a acceder a los escenarios educativos, a los espacios de salud, a los escenarios recreativos, independientemente de su condición. Bueno, es interesante también que podamos revisar cómo la Constitución de Colombia, la del 91, empieza a generar unos compromisos ya desde el derecho con la inclusión de las personas en condición de discapacidad, lo cual promueve de ahí en adelante una serie de leyes y decretos que van movilizando, materializando de alguna manera el compromiso que tenemos como sociedad en la inclusión de personas en condición de discapacidad. Es así como la Ley 30 de Educación de 1992 ya empieza a abrir un espacio. La Ley 115 de 1994 también empezaba a decir es necesario que las personas en condición de discapacidad se incluyan. Pero hasta ese momento las instituciones educativas no sabían cómo, ¿sí? No había un lineamiento dado desde el Ministerio de Educación Nacional que dijese cómo se debía hacer. Ya con el decreto 1075 de 2015 y con el decreto 1421 del 29 de agosto del 2017 ya se empieza a dar unos lineamientos más concretos donde las instituciones educativas se pueden apoyar aún más, y a partir de esos decretos ya el sector educativo queda comprometido totalmente, porque anteriormente era opcional. Las instituciones educativas podrían decir si estaban o no preparadas, si cumplían con los lineamientos, para decir no. En ese momento, técnicamente, todas las instituciones educativas del país están comprometidas y deben generar las estrategias para la inclusión de las personas en condición de discapacidad. El programa de hoy nos va a llevar a generar esa reflexión. Tenemos un marco legal, tenemos una parte allí que desde lo legal está diciendo cómo se debe hacer, pero que en el momento de la legitimidad, es decir, lo que realmente se cumple, a veces encontramos unas brechas muy grandes todavía. De igual manera, en Colombia nos podemos estar, digamos, un poco documentando con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta convención fue aprobada en Colombia en el 2009, ratificada en el 2011 y entra en vigor en el 2011. Allí también podemos encontrar bastante información.
Bueno, muy interesante todo esto que nos comenta sobre pues, estos aspectos legales que están en relación precisamente con la inclusión educativa. Cuando hablamos de inclusión educativa, ¿a qué nos estamos refiriendo propiamente? Y por otro lado, ¿incluye entonces todo tipo de personas y también en todas las etapas del desarrollo?
Bueno, ok. El término inclusión educativa es bastante amplio. porque no queda restringido únicamente a personas en condición de discapacidad. En este momento la inclusión educativa tiene en cuenta a las minorías étnicas, incluso a personas que han tenido que migrar, entonces que vienen de contextos culturales diferentes, que demandan tener una serie de estrategias en las instituciones de educación que les permita ser y sentirse incluidos. Voy a hablar, en este programa hablaremos de manera específica sobre la inclusión de personas con necesidades educativas especiales, que están relacionadas algunas, digamos, con temas de discapacidad, pero las necesidades educativas también podrían ser y presentarse por algunas dificultades del aprendizaje. Desde allí es donde, digamos, pienso desarrollar este programa.
Bien, ya en cuanto a los procesos de inclusión en Colombia, bueno, podemos tener referentes de otros países, pero en nuestro caso, en nuestro contexto puntualmente, ¿cómo se ha desarrollado esto?
Bueno, en Colombia hemos venido teniendo un desarrollo donde la inclusión educativa, pues en sus comienzos fue dado más desde una mirada del asistencialismo. Entonces, era así como las personas que estaban en esa condición de discapacidad, algunos quedaban relegados a sus casas, pero digamos algunas instituciones educativas o organizaciones, sobre todo de tipo religioso, acogían a estas poblaciones para brindar una capacitación especial de alguna manera, pero era más visto, digamos, desde lo asistencial. Allí la persona era vista como un sujeto enfermo y lo que se intentaba, digamos, a través de las intervenciones de tipo asistencialista era generar un trato más humano, centrado en la beneficencia, en el tema de cuidar y curar a la persona, pues, que era vista como enferma. Luego pasamos a un modelo de rehabilitación. El modelo de rehabilitación, pues ya digamos estamos hablando más hacia los años 70 un poco, donde el sujeto era visto como enfermo, pero con la posibilidad de acercarse a la normalidad. Entonces la rehabilitación lo que llevaba era generar una serie de estrategias, una serie de programas de tipo terapéutico, educativo, que lo que intentaban era llevar a la normalidad a la persona. Entonces, digamos, en educación, a que leyera, escribiera, que desarrollara como esas competencias del aprendizaje básicos, pues, que se demandaban en educación. Y, digamos, el propósito, pues, era habilitar esas condiciones para normalizar al sujeto. Ya, digamos, hacia los años 80, pues, si bien con anterioridad se venía desarrollando un tipo de educación especial, donde las personas en condición de discapacidad asistían a estos colegios o a estos centros de educación especial, es en los años 80 donde se cobra digamos, un poco mayor relevancia de la educación especial, porque ya empezamos a tener una estructura del lenguaje, una estructura teórica y metodológica un poco más desarrollada, donde ya empezamos a hablar de personas con necesidades educativas especiales. Es decir, las personas no tenían que ajustarse a los lineamientos que la institución educativa tenía, sino ya se empieza a plantear que la institución se tiene que adecuar a las necesidades de los sujetos. Tenemos un primer momento cuando se da, digamos, este enfoque de educación especial, que es donde tenemos, digamos, hay un encuentro entre la enfermedad y la diferencia. Entonces, si anterior en el de rehabilitación era normalizar, aquí tenemos que generar una transición donde decimos todo sujeto puede tener necesidades educativas especiales y podemos normalizar esas condiciones. Entonces allí es donde empezamos a ver que estas instituciones de educación especial están muy centradas en lo terapéutico, en la aplicación de terapias físicas, ocupacionales, de lenguaje y demás, y digamos un poco más apoyado por la educación especial, que en el país, digamos, tiene un recorrido interesante, con facultades como las que tenemos en la Universidad Pedagógica, en la Ibero y otras universidades que van dando línea en ese sentido.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Más allá de los triunfos, récords y medallas, más allá de los Nairo Quintana, Catherine Ibargüen y Mariana Pajón, hay un fenómeno que merece análisis y estudio. Por eso en Radio UNAD Virtual saltamos al campo del deporte con el uniforme de la academia. Aquí examinamos el deporte con la pasión del investigador y la lealtad del hincha. Deportes Radio UNAD Virtual, la pasión de la razón aplicada al deporte. Escúchanos en vivo todos los lunes de 3 a 4 de la tarde con repetición a las 8:30 de la noche. O escúchanos en diferido en los podcasts disponibles en la página. Deportes Radio UNAD Virtual, el deporte con pasión académica.
Bueno, continuando con el tema, ya como nos ha venido presentando Franci, precisamente hay un recorrido histórico y hay una serie de aspectos legales fundamentales que debemos tener en cuenta. Ya, pues precisamente en este proceso que se ha dado en nuestro país, ya para los años de la década de los 90, para el 2000, ¿qué podemos destacar?
Bueno, sí, es decir, tampoco es tan lineal, ¿no? Quiero decir que aún todavía tenemos instituciones que tienen el corte asistencialista, otros que tienen enfoque de rehabilitación, aún existen instituciones que tienen que ver con la educación especial. Pero donde quiero insistir un poco es que hemos tenido que llegar a replantearnos en la educación esos sentidos, ¿no? Si es lo asistencialista, si es el modelo de rehabilitación o si es el terapéutico, para llegar a hablar un poco, digamos, lo que empezó a ser un poco más discutible o un poco más de motivo de la reflexión en la educación, y es cuando empezamos a hablar de la integración de las personas en condición de discapacidad o con necesidades educativas especiales en los años 90, porque ya les digo por qué es en los 90, porque es cuando la Constitución empieza un poco a generar un poco más de presión y compromiso desde lo estatal y en la regulación, digamos, del sector educativo. Es así como ya en los años 90 el sujeto se empieza a ver como un sujeto de derechos, ¿sí? En esa medida la educación se empieza a interpretar como un derecho. Entonces todos los ciudadanos colombianos tienen derecho a la educación, y eso incluye a las personas que tienen alguna necesidad educativa especial o una condición de discapacidad. Y se empieza a generar allí un diálogo interesante con la educación especial, la educación formal, y es la necesidad concreta de ver a la institución educativa como un espacio de socialización para las personas. Entonces, si bien ya la escuela está comprometida con unos saberes, con unos aprendizajes, se empieza a reconocer que la socialización es un saber, y la institución educativa está comprometida con promover ese tipo de saberes. Es así como ya la parte teórica, metodológica en educación empieza a ir un poco más hacia la inclusión, hacia el discurso de la inclusión, donde el sujeto con discapacidad es visto desde la capacidad misma. Entonces se empieza a ser reconocido más desde la diversidad, ¿sí? Ya no es ni enfermo, ni es un sujeto al cual tenemos que curar o un sujeto que tenemos que rehabilitar, sino es una persona que tiene una condición especial que debe ser reconocida por la institución y por todos los miembros de la institución. Y el compromiso que se genera con la inclusión es empezar a derribar barreras que están impidiendo la inclusión. Entonces, barreras asociadas al estigma de la enfermedad, donde el sujeto pierde su identidad y digamos, incluso el nombre de las personas empieza a desaparecer para ser reemplazado por el nombre de la discapacidad, ¿no? Digamos, allí tenemos que generar una concientización, porque los sujetos no son las enfermedades, los sujetos son nombres, son hombres, son mujeres, son jóvenes, son niños que necesitan ser nominados y reconocidos por sus capacidades diferentes, más no por el pedacito que falta o por la limitación que se tiene en el estándar de normalidad.
Bien, precisamente pues lo que dices es muy importante, que se dé como una visión más integral, y de esa medida también la atención sea pues integral, ¿no? Y teniendo en cuenta no solamente las debilidades o las dificultades, sino precisamente las fortalezas. Bueno, precisamente sería pertinente destacar cuáles serían esos aspectos deseables a hablar dentro de la inclusión.
Sí, bueno, ya casi para ir finalizando. Bueno, es muy importante que toda la comunidad educativa, y comunidad educativa entendida como estudiantes, docentes, administrativos, padres de familia, entiendan que lo que no es deseable es ver a la acción educativa como un favor. Es decir, las instituciones educativas no hacen un favor a los sujetos que están incluidos. Las instituciones educativas validan un derecho. En esa medida, pues la relación ya es diferente. Por otro lado, no es deseable ver la condición de discapacidad como una enfermedad, sino verla desde la diversidad. Sí, así como todos los que técnicamente, digamos, somos normales, somos diversos, ¿cierto? Tenemos diferentes niveles de azúcar, de tensión arterial, de contextura física, pues también las personas que tienen un nivel cognitivo diferente o que tienen una condición de discapacidad, lo que está validando es la diversidad. En esa medida tenemos que ajustarnos también institucionalmente desde la educación. Por otro lado, no es deseable la igualdad que desconoce la particularidad y aumenta la discriminación, ¿no? Entonces aquí hay algo bien importante, si la apuesta es por la igualdad o por la equidad. Si apostamos por la igualdad, corremos el riesgo de discriminar porque estamos tratando de normalizar, de tener el mismo estándar. Pero si lo vemos desde la equidad, sabemos que a cada persona es necesario darle un nivel diferente en tratamiento, en estrategias de educación. Por otro lado, no es deseable las acciones pedagógicas y terapéuticas para la normalización, es decir, encaminadas hacia el estereotipo social dominante. Lo que se espera es que las acciones pedagógicas y terapéuticas potencien esas capacidades para asumir la diversidad. Y allí es donde todos los sujetos de la comunidad educativa entramos a ser partes. Entonces, a los maestros les compete reconocer en sus estudiantes la diversidad, a los padres de familia también reconocer la diversidad, y entender que cuando sus hijos tienen la posibilidad de tener en el aula de compañero una persona con necesidades educativas especiales, están permitiéndole que el niño aprenda y reconozca más de equidad, más de reconocimiento del derecho de los otros, y que pueda validar unos nuevos tipos de relacionamiento. También, digamos, la parte de la comunidad, las instituciones educativas empiezan a ganar mayor reconocimiento cuando a través de la integración pues permiten la validación de derechos de familias, que luego esto se convierte en la validación de derechos comunitarios y sociales. Es así como la inclusión educativa no es solo un tema de la educación como tal, sino también es un tema de la sociología, es un tema de la filosofía, es un tema de la psicología, ¿sí? Porque nos está, digamos, comprometiendo con un nuevo tipo de pensamiento para reconocer en la diversidad la potencia que tiene esto.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Thank you. Construyendo Ciudadanía, un nuevo espacio para la democracia y el ciudadano, todo ello desde la zona occidente.
Entérese de lo que pasa en las comunidades, conozca los derechos y deberes del ciudadano, un tema de actualidad e interés social.
Construyendo Ciudadanía, todos los martes a las 10 de la mañana, solo aquí, por la RV, para la Audiencia Global en Línea.
Bien, continuando con el tema y ya para finalizar, me gustaría, Franci, que nos dijeras, bueno, ¿por qué la psicología tiene lugar aquí? ¿Sí? ¿Cuál es la importancia de la psicología en cuanto a la inclusión educativa?
Bueno, de manera concreta, la psicología pues tiene un compromiso con mejorar las condiciones de las personas, ¿cierto? De generar intervenciones, pero pues antes de eso generar diagnósticos, intervenciones pues también acordes a las necesidades de los sujetos. La psicología tendría allí, digamos, en la institución, en el ámbito educativo, digamos, el rol del psicólogo educativo está dado un poco hacia la sensibilización de lo que tiene que ver la convivencia escolar, ¿no? De dinamizar, de promover espacios armónicos de convivencia escolar donde estos chicos sean reconocidos, sean respetados, porque curiosamente en las instituciones educativas se presenta mucha exclusión, curiosamente, a través de pares con compañeros que tienen necesidades educativas especiales, y pues eso es el reflejo de lo que socialmente vivimos. Entonces, en esa medida, el psicólogo educativo tendría que promover, trabajar en convivencia escolar esos temas, digamos, desde lo macro. Ya desde lo individual, desde lo particular con las personas, pues tendría que hacer un acompañamiento donde se estén aplicando, revisando algunas estrategias de diagnóstico que puedan ser conversadas con el educador para ser puente entre digamos, este saber que tenemos nosotros de la psicología, de los procesos de aprendizaje, atención, concentración, memoria, para que el maestro, que es quien tiene la técnica y la posibilidad en el aula, pueda sentirse, digamos, apalancado, es decir, tener un trabajo interdisciplinario para que todo esto, pues, digamos, se exprese en una mejor atención y acompañamiento al estudiante. Pero por otro lado también el trabajo con las familias, ¿sí? Detrás de cada persona en condición de discapacidad o con necesidad educativa especial, pues hay una familia que está luchando, una familia que se frustra, una familia que se siente excluida y que necesita también del acompañamiento y asesoría psicológica para poder también dar respuesta al tipo de situaciones y presiones que la misma condición pues lleva.
Bueno, ya para terminar, ¿qué recomendación le podrías dar al público en general y a los psicólogos en formación?
Bueno, número uno es mirar la ley, ¿no? Es ver, respaldarse y ver que desde la ley cómo se valida el derecho, cómo se legitima. Número dos, asumir un compromiso ético, digamos desde la profesión, que eso ya el código deontológico no lo da, para poder ejercer prácticas más profesionales. Y en lo humano es sensibilizarse y reconocer en la diferencia, la diversidad, digamos, serían como tres aspectos importantes. Por otro lado, digamos, en lo que nos compromete a la UNAD propiamente, es ver en esos escenarios de convivencia escolar la posibilidad de generar relaciones que estén un poco más basadas en la equidad, en la tolerancia, en el reconocimiento de la diferencia, que eso de alguna manera luego se vuelve en cultura escolar, y luego se verá, digamos, reflejado en lo que somos culturalmente, como humanos, ¿cierto? Entonces, pues la invitación es cada vez más al respeto a la diferencia y al reconocimiento de la diferencia.
Precisamente, pues este tema, pues creo que sensibiliza a muchas personas, ya al interior también de las familias, digamos, muchas personas desconocen también los derechos a los cuales pueden acceder y también en situaciones a veces muy, muy precarias, pero ya pues a partir de lo que tú nos indicas, también pueden tomar de acá, ¿sí?, recursos para digamos atender esas situaciones de una manera adecuada. Y pues efectivamente para todos los colegas y todos los psicólogos en formación, pues ante todo, pues tener en cuenta este tema, sensibilizarse frente a él y pues también identificar la ley y cumplir, como tú dices, nuestro código deontológico a cabalidad, ¿cierto?
Bueno, sí, finalmente es dejar el tema desde una perspectiva de derechos, donde psicólogos y todos los miembros de la sociedad a nivel profesional, educativo, tenemos que generar un compromiso con la inclusión. Y desde lo humano, reconocer en las personas la diferencia, pues creo que estos espacios y precisamente que podamos tener un diálogo, que las personas puedan estar informadas, pues valida mucho el derecho. El Ministerio de Educación y la Secretaría de Educación del Distrito tienen bastantes documentos, lineamientos, guías que también orientan al maestro y pues que podrían orientar también al psicólogo en esa línea.
Bueno, muchas gracias, Franci, por acompañarnos. Hemos llegado al final de nuestro programa. Los espero en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melisa Ortiz.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.